La 1 menos 20 y las 12 menos 20 en Canarias. Y esta noche empieza la pretemporada de la NBA, ¿eh? Tres partidos para cada equipo de los 22 que están en la burbuja de Disney. A ver qué tal va allí la cosa. Y dentro de 8 días empieza el baile. José Calderón, que trabaja para el Sindicato de Jugadores, ha estado trabajando las últimas semanas en todo lo relacionado con esta burbuja. Hola, José Manuel Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has llegado a España hace nada, ¿no? Me parece.
Estoy en ello.
Estás en ello, estás de viaje.
Estaré allí temprano, sí.
Muy bien. ¿Estás al día de lo que ha pasado en el fútbol español?
Sí, bueno, os sigo mucho y, bueno, pues sigo el fútbol y sé lo que ha pasado en estos últimos días con el Fuenlabrada y el Deportivo y demás.
¿Y en la NBA qué hubiera pasado si pasa esto? ¿O qué pasará si sucede esto?
Bueno, es complicado. Son situaciones muy, muy diferentes. Date cuenta que solo el hecho de que nosotros no tenemos que viajar y que todo el mundo está en un mismo sitio y que no hay nadie que esté permitido el entrar en esa burbuja, pues bueno, el riesgo es bastante más bajo, ¿no? Pero bueno, ahí están los protocolos y bueno, pues hay que estar para cumplirse y para hacer las cosas, bueno, pues como los médicos y las autoridades han creído que son las que estamos todos lo más seguros posibles.
Se han invertido 150 millones de dólares en adecuar la burbuja ahí en la NBA.
Algo así.
Joder. O sea, que me imagino que las medidas serán extremas, ¿no? ¿Y hay un antes y un después, por cierto, antes de que empiece la competición y un después, una vez empiece?
Bueno, yo creo que, a ver, que lo primero, la primera parte es la más complicada, ¿no? Meter a tanta gente viniendo cada uno de un sitio y de otro, hasta que todo el mundo esté tranquilo, empecemos a ver cómo funcionan todas las cosas. Ahora, en principio, son como cuatro pequeñas burbujas en las que no se han podido ver. Tú no podías verte con alguien de otro hotel, o sea, estabas solo con los equipos que estaban en tu hotel, y poco a poco, ahora que empiezan los partidos y los partidos estos amistosos, pues empiezas a poder por lo menos moverte un poco más y poder ir de una burbuja a otra, ¿no? Con algún, bueno, pues transporte preparado que está para ello, y bueno, pues tienes un poquito más de relación. Pero es verdad que a partir de ahora, pues bueno, empezamos, los test que han sido todos negativos desde la última vez que se hicieron y no hay nadie positivo en la burbuja, y esperemos que sea así hasta el final.
Oye, por cierto, Ricky Rubio ha anunciado que ha pasado el coronavirus.
Sí, lo ha anunciado. ¿Lo sabías? Lo ha anunciado hoy en rueda de prensa. Sí, porque bueno, estamos nosotros informados de todo. Él se había quedado en Phoenix entrenando y haciendo su protocolo. Primero ha tenido que pasar los tests en Arizona negativos, luego ha montado en un avión, digamos, privado, y luego ha tenido que pasar la cuarentena en el hotel, en la habitación, antes de poder entrar en la burbuja.
Habéis trabajado mucho en el aspecto mental de los jugadores, ¿no? Me parece.
Bueno, es importante, ¿no? Y aún así tenemos allí pues herramientas y personas pues para poder ayudar, ¿no? Porque sabemos que al principio, sobre todo, pues son cosas nuevas, ¿no? Cosas que todo el mundo, pues habiendo estado tanto tiempo en casa o confinados, pues al final todo está bien, pero dentro de un mes pues sabemos que las cosas se pueden bueno, pues empezar a decir otra vez lo mismo, ¿no? Y bueno, pues van a necesitar ayuda, se ha hecho mucho durante todos estos meses que hemos estado sin baloncesto, y bueno, pues hay que seguir con eso porque creo que es muy importante, ¿no?
Está por ahí Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Buenas noches, que seguro que tienes alguna duda.
Hay una noticia fantástica de la NBA que sacó antes de ayer un comunicado con los test que se han realizado en la burbuja, a todos los jugadores en la burbuja, y que de 346 testados ha habido cero positivos, o sea que de momento está funcionando el tema. La sorpresa ha saltado con lo de Ricky, pero el de Ricky es un caso posterior, lleva dos días en la burbuja. No creo que juegue mañana contra Utah en el primer partido de pretemporada que tiene Phoenix, pero bueno, ya está recuperado y entrenando con sus compañeros. Y yo tengo una duda, que es lo que más me rechina a mí con lo de la burbuja, es cómo funciona con la gente que trabaja allí. O sea, porque yo entiendo que jugadores, staff, incluso prensa, los árbitros, toda la gente que tiene que ver con la NBA está hipercontrolado, con test diarios, con el anillo este mágico, la proximidad medida, todo lo que quieras. Pero el que trabaja en Disney World y luego se va a su casa con su familia, estando como está el tema en Florida, en Estados Unidos en general, pero en Florida en particular, ¿cómo te aseguras de que no te lo van a meter dentro de la burbuja?
Bueno, pues la verdad es que eso ha cambiado mucho el protocolo, ¿no? Desde un principio que iban a ir a sus casas hasta que realmente hay mucho, al final es casi todo NBA, staff NBA, y los jugadores con los que están, digamos, o alguien que tú te puedas encontrar, están todos con las mismas, tienen que tener todo el mundo el mismo protocolo, o sea que si no, no están dentro de la burbuja. Y así es como se está haciendo, y bueno, pues poco a poco, pues ya te digo, al final esa es la clave, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues hay que seguir así. Si llega un delivery, pues tiene que estar desinfectado y no entra en la burbuja si no pasa ese control. Y bueno, a ver, Riesgo cero no hay, eso está claro, lo hemos hablado, porque no hay una vacuna, porque sabemos qué es lo que hay, pero es verdad que con todos los protocolos de seguridad que se han puesto, pues se espera que ese riesgo sea el mínimo, ¿no? Y como bien dices, lo que decías de Ricky, todos los positivos que han ido saliendo son positivos que han sido ya de hace unas semanas, o han sido en los cada uno en sus casas, ¿no? Digamos, en sus estados, y no han ido a la burbuja hasta que no han dado negativo en su casa. Y en ese caso es cuando han viajado al hotel con dos negativos ya seguidos y aún así tienes que estar en la burbuja y en tu hotel varios días hasta que te dejan pasar, digamos, dentro y abierto al resto de la gente, ¿no?
José, no te he preguntado ni si estás bien, supongo que sí, va todo bien, ¿no?
Sí, sí. Todo bien.
He visto que has hecho el campus virtual este año, ¿no?
Ahí estamos, sí, trabajando en ello estos días. Tuvimos a Billy el otro día, el viernes tendremos a Sergi y Juli, nada, más que nada por intentar, estar en contacto, ¿no?, con los niños. Al final hemos hecho varios ejercicios grabados para que ellos se entretengan, pero más que nada lo que echábamos de menos es, hay muchos repetidores que vienen todos los años, y bueno, pues era el vernos las caras, por lo menos, el que nos hagan preguntas, y bueno, parece que al final, pues los entrenadores y todo, y bueno, pues está saliendo muy bien, estamos contentos, y bueno, pues ahí seguiremos.
Pues me alegro. José, que tengas un feliz verano, muchas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Gracias, Parra. Bueno, pues llegado a este punto, os tengo que despedir ya.
Vaya. ¿Qué dices?
Mucho has tardado, ¿eh?
Claro, sí.
Sorpresa, Joseba.
Claro.
¿En el sentido literal o hasta mañana?
Prometo... No, hasta mañana. Prometo que vamos a seguir hablando de este galimatías, hombre. De
todas formas... Va a cabrear el señor de Mallorca.
Sí, ya, pero... Sí. Fede, el espíritu libre de esta reacción, que es Pedro Martín, el lunes, a las 11 de la noche, vino y me dijo... Sanción para Fuenlabrada y Liga de 24.
Y dio un sistema de competición, además, eso, para jugar eso, menos ese, partidos. Ese cuéntalo, ya, cuéntalo
ya,
todo.
Ya hablaremos mañana, otro día.
Es verdad que dijo que dos grupos de 12 y no sé qué más.
Sí, sí. Eso se va a hacer este año la nueva segunda.
Son grupos de 13. Adiós, Manolo, adiós, Miguel, adiós, Mónica, adiós, Luis, adiós, Germán.
Adiós,
seguimos, porque hoy, ¿qué viene?
Ladies and gentlemen,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Y hasta que recuperemos el pulso normal de la actualidad, vamos a tener el Campo del Gas los miércoles, porque así les podemos dar pistas sobre lo que van a ver o van a poder ver los fines de semana. Y es que hay un montón de cosas, hay una agenda cada vez más apretada. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal está usted en su retiro dorado?
Pues aquí retiro, no dorado, pero retiro.
Retiro.
Sí, aquí confinados, pero en vez de estar en Madrid aquí... Y viendo muy poca gente y nada, ya te digo yo que vivimos en clave de re ya.
Sí, sí, de re, ¿no?
No, ya es todo re, retiro, todo.
Está usted en Málaga, donde gente hay la misma que todos los años, ¿no?
Sí, o más.
¿O más?
No, digo en las playas.
Sí.
Por lo visto lo que no hay es turismo. Pero de ingleses y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Que dice que hay muchos, pero yo el otro día me asomé a la playa y nadie hubiera dicho que había habido el coronavirus. Estaba igual que estaba siempre lleno. Bueno, ya veis por la tele, en Pamplona, en cualquier sitio, como la gente, los bares, todo está lleno. Es como... No, yo no lo termino de entender.
No, ni yo tampoco, ¿no? Y no sé si... Bueno, ya lo estamos pagando, ¿eh? Ya veremos a ver cuánto lo vamos a pagar, pero bueno.
Sí, pero sobre todo que está viéndose que este virus le da igual a la gente mayor que a la gente joven, que sí, cae sí. Igual los jóvenes,
claro, por
¿no?
Eso ahora está... La edad de la gente que se contagia es mucho más temprana que la otra. En fin, Jaime Guardiola, bueno. Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Aquí estamos.
¿Todo
aquí
bien?
Estamos.
Todo bien.
No en el retiro, que ese es el palacio de invierno de nuestro director, pero estamos aquí en Madrid con pocas ganas de viajar, Joseba, te confieso.
Sí, sí, no me extraña.
Con la que está cayendo, macho, yo no sé, sí. De verdad, la gente...
Pues
pero
sí.
Bueno, en fin, vamos a... Por lo menos por lo que respecta al boxeo, la verdad es que, como tú decías, hay una actividad tremenda. Poco a poco empiezan a llegar los primeros espadas ya del... del boxeo mundial, por ejemplo, como decíamos, este viernes a nivel internacional.
Este viernes pues, en Castro Urdiales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y luego tenemos la de Dazón que vais a dar vosotros.
Eso es, te decía que a nivel primero, la internacional, te decía, porque es un boxeador que le gusta mucho al director, Virgil Ortiz, que tiene 15 combates, 15 victorias, 15 caos.
Madre 15 caos, sí.
Dentro del peso welter, que es uno de los grandes, llamémosle, promesas para el próximo 2021, y está como encaminado claramente a, bueno, pues a desafiar a los grandes de la división, a Crawford, a Spence. La verdad que te acuerdas un poco, directo un día que le vimos,
y no
es que pegue, es que pegue y boxea.
Tiene como un martillo en la mano derecha. Sí, sí, es como una especie de máquina. Es una máquina y no es pegarte a un hombre. Es un martillo, por un lado, una coraza tremenda que son los hombros. Es una cosa tremenda este tipo. Y bueno,
¿verdad? Y buenos movimientos. Porque
bueno, claro.
Los pegadores, pues bueno, parece que son un poquito... Yo me acuerdo, por ejemplo, Carlos Monzón era un poquito embarado. O sea, no tenía, como digamos, esa elasticidad, solo que cuando te ponía la mano, pues bueno, Gaucho de Hierro te aplastaba directamente, ¿no?
Lo que pasa es que el Gaucho de Hierro era muy alto para ser un peso medio. Estaba en un 80 y tantos, claro, fíjate
sí,
tú.
Pero recuerda que era un poquito así, o sea, que era un
poquito robótico. Sí, tienes razón. Es un tipo con clase, o sea,
el
pegador tiene clase. Y entonces eso es el viernes.
Esto es el viernes, la madrugada del viernes al sábado, que estás en directo en Dazón a nivel internacional. Como te decía, ya empiezan a llegar los buenos combates. El 22 de agosto en pesos pesados, un duelo que prácticamente es una eliminatoria para el Mundial de los Pesados, Dillian White con Povetkin. O sea, ya empieza a asomarse, como decimos siempre, bueno, por la presencia, que cada día sale uno de... para Canelo y todo esto. Ahora otra parte que Callum Smith, el inglés, vuelve a sonar como rival de cada día. Esto es como, yo no sé.
Sí, esto es una tómbola, es una lotería constante.
Es una tómbola, sí. Pero bueno, Callum Smith no tiene el atractivo que tienen otros que hemos visto.
Bueno, pero no tiene el nombre ese, pero bueno, es campeón mundial supermedio, invicto, es alto, es un buen rival. Yo lo que estoy deseando es que llegan ya uno. Cualquiera de los que sea y tal, para hacerte un poco a la idea de lo que puede ocurrir, porque para mí yo creo que el pistoletazo de salida, digamos, oficial, es cuando vuelva Canelo.
Claro.
Yo creo que cuando vuelva Canelo las cosas ya están
ha vuelto la normalidad, ¿no?
Ha vuelto la normalidad.
Eso a nivel internacional. Y en España tenemos la velada de Castro Urdiales, ¿no?
Eso es, la velada, que ya no es el campeonato de España, que se ha quedado el rival de John Miguel, pero bueno, se mantiene el campeonato femenino, pero sobre todo, bueno, pues a ver qué tal, ahí es en Riomar, a ver qué tal va todo. Creo que están las medidas de seguridad, cuando charlaba con la gente de MGZ, bueno, están a tope, y además ahora, bueno, pues encima con el rollo del Fuenlabrada y todo esto, todavía hay más seguridad en todos los sentidos, si cabe, ¿no? Porque claro, la seguridad es fundamental, y vamos a ver cómo funciona. También el tema muy, muy bonito, que es en Bilbao, que va a haber una
velada. El día 1, ¿no? Con Miriam Sándor y Jonathan Alonso, ¿no?
Efectivamente, Miriam Gutiérrez, que ya tendremos tiempo de hablar, pero además sobre todo en un sitio precioso, en el Euskalduna de Bilbao, pero ahí ya la televisión vasca ya se ha comprometido a retransmitir la velada, con lo cual... Bueno, pues otra vez, sin público, en un sitio precioso, porque el Euskalduna es un sitio muy, muy, muy bonito.
Pero
y bueno,
la televisión vasca no lo vemos, claro.
Pues la televisión vasca, me imagino que en un principio, pues no lo sé.
Nunca lo vemos.
Alguna vez sí, Alex. Está en Movistar, entonces atrás de Movistar, a veces, según qué combate sean.
Se puede ver y se ve.
Si vives en Burgos, sí se ve.
En Miranda de Ebro, yo creo que ahí llega y todo eso, ¿no? Pero que a veces lo ponen a través del de lo que es en internet, o sea, de itv.com,
sí,
algunas veladas las han dado ahí. A lo mejor esta también, la verdad que podría ser un detallazo.
Para empezarás dentro de nada, Jaime, a comentar las veladas.
Pues
¿no?
este viernes con Emilio, si Dios quiere, este viernes tenemos la de Virgil Ortiz con Vargas. Y luego, bueno, pues que tenemos también que esos combates con Dazón, luego pues los vamos a poder ver muchos de ellos en Gol. En diferido, es decir, la opción es en directo, siempre en Dazón, Y luego, bueno, pues para el gran público, el que no tenga esas posibilidades y tal, que yo creo que es un buen acuerdo, porque al final a los que nos gusta en directo, que somos nosotros, pues los ves, los grandes combates, esa claro, magia claro. De la madrugada. Y luego, oye, también para también el gran público, va viendo, el día que vean a Virgil Ortiz, el día que les digan, oye, va a pelear Virgil Ortiz con Terrence Crawford.
Claro,
oye,
pues ya sabes quién es, claro.
Claro, digo, esa la quiero ver yo.
Claro. Sí, pues tenemos el 1 de agosto esa de Bilbao, en 5 hay otra en Santa Pola, el 8 de agosto hay otra en Puerto Banús, luego tenemos la de... Claro. La del día 24 en Torrelavega, o sea que tenemos un mes de agosto, ya iremos diciendo, a medida que se acerquen las fechas. Claro.
O sea que la primera es Castrudeles.
La primera es Castrudeles este viernes, sí. Exactamente.
Eso. A ver, ¿esa quién la ha dado? No se sabe.
No, esa no la da nadie.
¿No la da nadie?
Esa no la da nadie. Es un vano, eso ya, hombre. Teniendo en cuenta que tampoco es que sea una de las grandes veladas en el sentido, es una velada muy bonita, muy interesante para el aficionado, que los que estén por ahí, que no sé, es una, pero no, al caerse el campeonato de España de John Míguez, pero bueno, aún así, aunque no hubiera...
No, pero es una velada muy bonita, la de Castillo.
Muy bonita, ¿eh? Muy bonita.
No, si la hubiéramos visto bien a gusto, si la hubiera dado alguien, eso seguro.
Y luego, mira, ahora que dices esto, también voy a romper una lanza por los promotores. Porque estamos hablando mucho del boxeo televisión, pero aquí los que estamos
hablando,
el señor García, el señor Larrañaga, íbamos al boxeo. Sí. O sea, íbamos a... Quiero decirte que una cosa que la gente, los que estén por la zona, los que dicen, oye, me acerco a ver esta velada, porque es el ambiente del boxeo ha sido siempre un ambiente muy,
muy bonito,
que
sí,
puedes
señor.
Charlar
sí,
con la gente, hay
gente... Claro, claro.
No sé, que claro, que está muy bien lo de la televisión, pero hombre, hay que ir, porque al final las entradas tampoco son tan caras, hombre. Y hombre. También echas una mano a los promotores, claro, que están aquí en España tan tiesos, porque aquí no hay una televisión como las que conocemos en el mundo que les meta un mortadelón para que puedan hacer esas cosas, ¿no?
Jaime, estamos...
Claro, que los aforos van a estar a la mitad.
Ah, claro.
O menos, claro. Sí. Había que echar una mano ahí, claro.
Jaime, que estamos un poco preocupados por el estado de salud de Manolo Calvo, ¿eh?
Sí, Manolo Calvo, que tiene problemas de corazón, Manolo Calvo, fíjate, que fue campeón de Europa del peso pluma, un hombre súper conocido. Y ahora que estábamos hablando de eso, repasando un poco... que seguro que el director se acuerda, pero vamos, pues por ejemplo en su tercer combate ya peleaba en el frontón Fiesta Alegre de Madrid.
Sí, fíjate.
¿Lo conociste ese?
Sí, claro, donde está la COPE.
Sí, aquí al lado, sí, es verdad.
Ahí, pues ahí.
Valenzuela 1. Ahí he ido muchas veces a ver boxeo, claro, porque toda la galería, el ring estaba abajo donde estaba, digamos, el frontón, o sea, y en el centro del frontón se ponía el ring, y toda la parte de arriba, el primer piso, más las sillas de estos, se veía ahí, bueno, ahí estaban las oficinas del Madrid, eso era el Real Madrid, o sea, que antes de irse al Bernabéu, en las oficinas, todo, donde iban los socios, etcétera, era ahí, y además era frontón, el frontón Fiesta Alegre, sí, claro, menudo.
Qué curioso. Porque luego, por ejemplo, hizo otro combate en el frontón La Estrella de Portugalete, que yo lo conocía perfectamente, en el frontón del Club Deportivo de Bilbao, y luego lo que estamos hablando de los frontones, y luego, claro, el de la calle Doctor Cortés, el frontón,
claro,
Madrid.
El frontón, o sea, Madrid, que era muy de ambiente, había el frontón le iba muy bien al boxeo, o sea, que...
Sí, claro, es claro. Curioso. Y luego ya, bueno, pues Manolo Calvo, pues que peleó con todos, con la Florinata, con el gran Pepe Legra, eso ya todos. En el Palacio de los Deportes, que dijo eso Manolo Calvo, siempre a mí me lo comentó personalmente, que era el mejor que había, o sea, la rapidez que tenía Pepe Legra, decía que era de locos, que era un boxeador como de otra galaxia, ¿no?
Sí, pero era, vamos, como Cassius Clay, él era ese.
Eso
tipo.
Eso.
Legra era ese equivalente directo.
Y luego una cosa que siempre me resultó muy curiosa de Manolo Calvo, que aparte que era un hombre educadísimo, era, pues estamos hablando en pasado.
Un gran boxeador.
Exacto, y luego también tuvo sus pinitos en aquella serie que se llamaba Los Camioneros.
Sí, señor.
Y hizo ahí de actor, tal, decía sus pinitos.
Vale, hacía honor a su apellido, lo de Calvo.
Sí.
Estaba muy bien como actor y era, bueno, como tú has dicho, fue campeón de Europa, o sea que...
Efectivamente.
Era un gran boxeador, era un primera serie que se decía entonces, ¿eh?
Exacto, peleó también en el campo del gas varias
veces. Claro,
claro. Le ganó el campeonato de Europa a Nevio Carbi, que sí. Y luego perdió con otro italiano, Tommaso Galli, que era
Tommaso Galli, muy bueno.
Sí. Y luego ya al final de su carrera... Pues ella peleó contra Perico Fernández, que le ganó, le noqueó Perico, claro, Perico es que eran palabras mayores. Luego tuvo un rival con el que se enfrentó muchas veces, Luis Aiza. ese que era un maño afincado en el Bilbao, buenísimo, Luis.
Yo se creo que el apellido era con X, Aixa, ¿no?
Yo lo he visto con S.
Con ese. Tenía un bar en Portugal.
Aixa,
sí, eso es Luis Aixa, muy bueno. Luis Aixa, muy bueno. Hizo peleó con este como yo que sé, con seis o siete veces. Peleó con todos, con José Arrán, con Quintano, con todos peleó Manolo Calvo, que le deseamos, bueno, pues en esta pelea que tiene, siempre está un poco delicado del corazón.
Claro, a ver pero si que tiene... salga para arriba, por como estaba el año pasado, acuérdate que estábamos preocupados por Pepe Legrand.
Sí, y por Mano de Piedra, y mira, ¿no? La gente ha ido saliendo. En este caso es por un problema coronario, un problema de corazón, pero vamos a ver si sale adelante.
Sí, señor.
Jaime, director, que tengáis una feliz semana. Hablamos el próximo miércoles. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Muy gracias.
Gracias. La 1:01, 12:01 en Canarias, llega la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Countless lovers undercover.
¿Qué tal? Muy buena, sigue el partidazo de COPE ahora con la contraportada hasta la 1:30 de la noche. Tenemos un invitado especial, una voz que vais a reconocer enseguida porque nos ha acompañado a todos en la televisión durante muchos años. Se han venido también por aquí los jefes del partidazo a ver cuánto saben sobre su programa, que no sé yo. Y para acabar tenemos viajecito por España. Esto es la contraportada del partidazo y ya está con nosotros el gran Antonio Resines. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien. Oye, tú eres, no serás tú eres ganga de apellido, ¿no?
Soy ganga de apellido, correcto.
¿Y tienes que ver con José Miguel, alias Pepe Ganga?
¿Esto es, son los de la productora Ganga o qué?
No. Este es un tío que es director de cine de mi edad, 60 y tantos. Y yo, es que Ganga tampoco hay muchos apellidos.
La verdad es que no.
Igual es tío tuyo. Igual, ¿no? ¿Cómo te suena?
Igual no me he enterado. ¿Tiene pasta o qué? Que igual no me he enterado.
Tenía.
¿Qué pasa? ¿Que ahora no le va bien o qué?
No, a ver si nos está escuchando, macho, y la cagamos, ¿no? No. Lo que pasa es que, bueno, antes trabajaba más y ya sabes que esta cosa de la edad, pues en fin, se trabaja menos y esas cosas. No, pero pues tiene que ser tío tuyo, porque no, Gangas no hay, no es un apellido normal, que sí, quiero decir que no es frecuente, vamos.
Ese, no, claro. Tienes todo el ardo. Voy a mirarlo, voy a enterarme bien, a ver si...
Acuérdate, José Miguel Ganga entra y es director de cine, guionista, y es un tío que de los 80-90 tuvo muchísima actividad.
Al menos que me dé un papelillo, que me consiga un papel en algún sitio.
Bueno, no, eso a ti no, porque no te veo yo con
papel. Bueno, ¿cómo estás? ¿Dónde te pillamos?
Estoy en Cantabria,
¿sí?
Que he pasado aquí el confinamiento desde el 13 de marzo, y hice un paseillo a Madrid la semana pasada. Tenía un par de cosas que hacer de curro y tal, y nada, pues he vuelto otra vez y me quedo aquí tranquilamente porque, en fin.
Así que un poquito menos de calor, también playita, ¿no? Disfrutando por allí.
Claro. Sí, de hecho he llegado tarde, pues no me estaba bañando a la 1:30 de la noche, pero vamos, en fin, he estado esta mañana haciendo unas gestiones y tal, y sí estaba en la playa. Así.
Anoche estuvimos hablando con Maldini y dijimos, ¿a quién podemos llamar? Sí. Y se nos ocurrió hablar contigo, así que aquí estamos en el partidazo. ¿Cómo es que conoces tanto a Maldini?
Bueno, Maldini es mala persona, ¿eh? Ya lo sabéis. No, te cuento en serio. No me acuerdo muy bien. Me llamó un día por algo. Ah, no, sí, ya me acuerdo ahora. Hay una sección en Fotogramas, en la revista de cine,
¿sí?,
que preguntan a gente pues conocida de distintos ambientes, tal. Pues es una especie como de cuestionario. Y le preguntaban qué película española te acuerdas haber visto, en fin, quién te gusta, no sé, con quién te quedarías en un ascensor, ese tipo de preguntas, ¿no? Y entonces hay una que es con quién te quieres tomar cañas y dijo el tío que conmigo.
No fastidies.
Yo no le conocía. Sí. Esto hace, pues, igual 4 o 5 años o más. Y entonces, joder, bueno, me hizo gracia y conseguí el teléfono a través de Michael Robinson, que, en fin, desgraciadamente ha muerto el pobre, sí. Y le llamé y tal, y bueno, y quedamos un día a comer, quedamos a comer por ahí, nos lo pasamos de puta madre. Yo también conocí a su mujer porque me gusta el atletismo,
sí.
y la había seguido. Ella es más joven que nosotros, que yo, pero la conocía porque me gustaba mucho el atletismo, y claro, era una tía como importante en este país y tal. Bueno, el caso es que nos hicimos amiguetes. Y luego, a partir de hace 2 años, empecé a colaborar con él en un programa que tiene en YouTube, Maldini.
Mundo Maldini, sí.
Mundo Maldini, exacto. Y la primera entrevista me la hizo a mí, nos lo pasamos también muy bien. Y nada, pues de vez en cuando voy y hago algún comentario absurdo sobre él.
Sí, lo recuerdo. Qué bueno, qué bueno.
Entonces,
¿Por qué dices que es mala gente, hombre? Si Maldini es un
trozo
de pan.
No, que broma. Y se resigna y dice que Maldini es mala gente.
No, para nada.
Y la última vez que estuve con él, físicamente... Hicimos un programa, pero un poquito antes le dieron un premio, yo creo que ya va a hacer un año, en el Teatro Real y tal, de una revista así como de la gente importante del año y tal, y estaba él y se lo entregué yo. Y nos pasamos muy bien, estaba el tío emocionado.
Qué bueno.
Bueno, pues era como eso, un reconocimiento a su carrera deportiva, ¿no?
Que no acaba de empezar, vamos, Maldini.
Exacto.
Que estarás contento, ¿no?
Ya es mayorcito, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí, no... parece que no, pero es que está fuerte el tío, ¿eh?
Sí. Yo todavía jugué a la resistencia y hizo el ridículo, pero bueno, en fin,
enseñando bíceps.
Sí.
Estarás contento con tu Madrid, ¿no?
Sí, muy contento. No, ahora en serio, muy, muy contento porque hacía mucho que no ganábamos. Yo pensé que más, fíjate, 4 años, ¿no? Que no ganábamos la Liga.
Sí, la última con Zidane, 2017,
sí.
Creo que es.
Sí, por ahí. Y hombre, y este año yo estaba convencido, ¿eh? Estaba convencido, y eso que el Barça siempre es el Barça, y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Pero, joder, la vuelta fue, además de estas circunstancias tan extrañas, pues de verdad, yo pensaba no ver ningún partido, porque decía, qué coñazo ahora sin gente y tal. Bueno, pues jugaban, y no hablo solamente del Madrid, todos los equipos jugaban con unas ganas y con un esfuerzo y una dedicación que me ha gustado mucho, ¿no?
¿Qué te gusta de este Madrid campeón?
Hombre, es que tiene muchas cosas. A ver, para decirlo rápido y que se me entienda todo, pues todo. No, tiene gente muy buena, menos uno o dos que sobran, evidentemente, que no, ya no están en lo que están, aunque alguno ha hecho méritos para seguir.
¿Te puedes referir a Bale?
Uno que es de Escocia, ¿no?
Sí, por ahí anda, sí, sí.
Ah, no,
es de Gales.
Sí. No, y eso que con toda esta historia, pues han puesto partidos y los ves alguna vez y tal, claro. Pues el golazo del año pasado en la final de la Copa Europa fue acojonante.
Sí, ¿vale? Totalmente.
Y alguno más. Y no, yo le vi correr la banda en la Copa que le ganamos al Barça en Valencia. Sí. Y estábamos justo ahí, nos habían puesto, habíamos hecho una compra un poco fraudulenta, en el sentido que no pensábamos que era eso lo que nos habían dado, y nos pusieron justo en la primera fila. Y joder, el tío arrancó y tal, y yo le vi que salía estábamos mirando, le dije, pero el balón no ha salido, y no, no ha salido, y de repente metió ese golazo que, bueno, en fin, o sea, que ha hecho cosas por el Madrid importantes, pero bueno, ya hay determinado tipo de actitudes que no se deben permitir, y luego alguno más que no pinta nada, pues porque no van a pintar nada más, pero bueno, tiene 15, 16, 20 tíos que son muy buenos.
Sí, los Ramos, Benzema, eso es lo que te gusta, ¿no?
No, la columna vertebral de Courtois, Ramos, cambia Casemiro, Kroos por Modric, exactamente igual, y Benzema, esos cuatro tíos son muy buenos, esos cuatro que mantienen la columna, ¿no? Entonces eso es importante. Y yo creo que en base a eso, y luego, claro, si añades un poquito más al árbol las ramas, pues hay ramas muy buenas. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo es el mejor equipo del mundo, con diferencia. Yo espero que gane el Manchester. Ya sé que es difícil, ¿eh?
¿Confías? Sí, sí, puede ser.
Sí.
¿Confías?
Sí, sí, porque en el momento que ganó el Manchester, que tiene un equipazo, todo hay que decirlo, no estaba el Madrid como está ahora. Yo creo que ha cambiado mucho. Le pasa casi siempre, por eso no ganábamos la Liga, porque se dejaba muchos puntos en la primera parte de la historia, ¿no?
Sí.
Pero ahora siempre ha llegado muy bien al final, y ahora en el final, bueno, pues mira.
A ver qué pasa.
Sí. Si le hubiese tocado en marzo, estamos en octavos, ¿no?
Sí.
Los octavos. Pues igual hubiesen empatado y estaría eliminado. Pero ahora yo lo veo muy complicado que le ganen al Madrid.
Cuidado, sí. ¿Te gusta más que el Madrid gane la Champions o la Liga? ¿Lo disfrutan más o es diferente o bueno, te da igual?
Con la Liga este año ya está cumplido la historia. Si además gana la Liga, que lo siento mucho por otros países, que seguro que piensan lo mismo, yo creo que es la mejor que hay ahora mismo en el mundo. Esto, la Premier League es importante, el Scudetto es Italia, ¿no? Sí, también. Pues es muy importante, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, entonces, si gana al Manchester, gana la Copa Europa, ya eso es un bombazo.
Te veo muy puesto, Antonio, para venirte de comentarista aquí todas las noches con Juanma Castaño o en tiempo de juego o lo que tú quieras, ¿eh?
Castaño no, porque es otro tipejo, o sea que no, que broma. No, hombre, no es que esté. Bueno, estoy puesto con el Madrid, con lo demás no estoy muy puesto, francamente.
Oye, te hago
un partido del Leganés y el Leganés hizo un partido.
Sí, 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 sí. Tuvo mala suerte ahí al final. Te hago dos rápidas de fútbol más. ¿Zidane o Mourinho?
Mira, a ver, no, siguiente pregunta. No me lo pregunto. Me parece el segundo que has dicho, eso sí que no. En fin, no voy a insultar a nadie para que no me demande, pero vamos, no pinta nada, yo creo, de ningún sitio, pero menos en el Madrid.
Estoy de acuerdo contigo. Y la segunda, este año que no hay Balón de Oro, ¿tú a quién se lo darías? Te voy a dar cinco nombres: Ramos, Benzema, Messi, Mbappé o Lewandowski.
Yo creo que Benzema.
Karim Benzema.
Messi es Messi. O sea, Messi, si entra en una quíntupla, pues es posible que lo gane, porque Messi es muy bueno, es el mejor jugador del mundo, sin ninguna discusión. Pero yo creo que Benzema este año ha hecho méritos suficientes. Messi también. Ramos, sí, pero sería raro. Ya lo de Cannavaro fue muy raro, un defensor en el Balón de Oro, pues Mbappé yo es que no lo he visto, francamente. Es muy bueno, ¿eh? ¿Y el otro que me has dicho quién?
Mbappé, Lewandowski.
No, Lewandowski sí, está bien.
Mete muchos goles.
No, sí, hombre, está muy bien, pero no tiene el nivel. Yo creo que no es mejor delantero. Es más eficaz, puede ser, pero no es mejor que Benzema, ¿eh?
A mí también me gusta más Benzema.
Mbappé puede que sí, bueno, lo será seguro, porque Mbappé sí es un tío muy bueno, pero yo creo que este año Benzema, hombre, ha hecho cosas muy importantes, ¿no?
Este es el Antonio Resines futbolero. Antonio, llegados a este punto de la charla, yo te tengo que dar las gracias por lo que me hiciste disfrutar cuando era pequeño con Los Serrano, pero es que ahora para seguirte la pista tenemos que ir a YouTube, tenemos que ir a La Resistencia. ¿Cómo ha cambiado todo, no?
Bueno, ya sabes lo que tiene la edad, que te adaptas y esas cosas. Pero y tú tampoco eres tan pequeño. O sea, ¿tú viste Los Serrano en directo?
¿Cuántos años me echas?
Por la voz. Bueno, sí, igual 20 y tantos, 30, ¿no?
27.
Ah, entonces sí, claro.
Los Serrano era un pequeñajo, claro. Yo me sentía claro, súper identificado claro, en esa casa.
Claro, el 2003, claro, tú eres un crío.
Claro,
macho.
claro.
Sí, sí. Bueno, sí. Me gustaba, ¿sabes por qué gustaba Los Serrano? Porque, por ejemplo, la gente de tu edad, que en esa época tendrías 27,
no,
pues
10.
7 más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, porque había todo tipo de gente.
Sí,
desde gente de 7 años, la gente de 70, 80. Y porque a los críos les gustaba mucho lo del colegio,
sí.
Y les gustaba mucho que gente que podía ser sus abuelos,
sí.
Que era nuestro caso, hiciesen el tonto. Eso lo digo en serio. Hicieron un estudio que está publicado por ahí, bueno, lo he leído yo alguna vez, y la gente entre 7 y 14 años les hacía mucha gracia que los mayorzones como nosotros, los que hiciesen esas gamberradas, tonterías... No, o sea, te gracia, tú veías a un señor, pues, tu abuelo, por ejemplo, y decía, bueno, pero o sea, estos que son como mi abuelo, pues hacen estas barbaridades que hacen y tal, y se ríen y se lo pasan bien y tal. Era un poco eso.
Y, imagínate que a Los Serrano os pilla el coronavirus, ¿eh? Todos ahí en esa casa, ¿qué hacéis?
Joder, bueno, no lo quiero ni imaginar. No lo quiero imaginar en la ficción. Pues mira, sería un argumento. En la ficción sería un argumento porque, claro, da para mucho. Hombre, si no le pasa nada. Fíjate, hubo algún día que sacaron tramas que tenían que ver con infecciones tal y procurábamos evitarlas porque siempre alguien lo ha pasado mal y hacer bromas sobre el tema pues tampoco viene muy a cuento, ¿no? Pero bueno, sí, sería un argumento si no fallece nadie, pero
claro.
Desgraciadamente ha fallecido mucha gente, pues en fin.
Pero que te decía que no te ha costado nada adaptarte, ¿no?, a la nueva época de la televisión.
Bueno, yo es que hay una historia que igual creo que va por ahí la historia. Aparte que tengo un hijo de 30 y tantos y que más o menos me tiene al día. Yo es que siempre trabajo con gente muy joven. O sea, que los que se renuevan son los jóvenes y siempre me llevo bien con ellos. No, quiero decir que a mí me viene un tío de 20 y tantos como tú. Bueno, pues más o menos tenemos los mismos códigos. Yo sé un poco más de unas cosas y tú sabes más de otras. Y bueno, pues eso. Y además este oficio aquí no cuenta en el nuestro y en el vuestro también. No cuenta la edad. Si eres un tío de 20
la mentalidad,
tantos,
sí, sí.
Apaña, claro, no, y eres listo y lo haces bien, pues lo que estamos haciendo los demás, y si eres listo y lo haces bien, pues da igual que tengas 20 que 40. O sea, que es como... Me da la impresión de que va un poquito por ahí. Si estás un poquito pendiente de las cosas, pues hombre, pues sabes cosas, ¿no? Te vacilan, te trolean, ¿no? Con gilipolleces, pero bueno, también las hacemos nosotros cuando teníamos 20 y tantos, o sea que no es nuevo. O sea, lo que cambia son algunas expresiones, no mucho más.
Ahora, eso sí, que a ti que te gusta hablar de pasta, lo que se ganaba antes no se gana ahora, ¿no? ¿O sí?
No, ni para Dios. Vamos, es como... No, pues se pagaba muchísimo más. Nuestros sueldos, yo ganaba más en el 98 que ahora.
Fíjate, ¿eh? Qué cosas.
Y en el 2000.
En esa época que hablábamos de Los Serrano, eso tenía que ser la bomba, vamos.
Sí, eso era un bombazo, sí. Sí, porque además estaba muy relacionada la audiencia con los ingresos.
Claro.
Y las audiencias eran brutales. Es como si la COPE ahora de repente tiene 63 millones de... Tú ganarías muchísimo más, pero sí. El problema es que nosotros teníamos audiencias de 7, 8 millones de espectadores fijos. Entonces, bueno, pues... Y además, nosotros íbamos a porcentaje, algunos. Entonces nos forrábamos... díselo a los de la COPE, diles que me he arruinado, que me hace falta trabajo.
Nosotros encantados de llamarte, ¿eh? Me está escuchando el programa un compañero de la radio y me dice que te pregunte que qué es más difícil, ser Florentino Pérez, ser presidente del Real Madrid o ser presidente de la Academia.
Hombre, ser presidente de la Academia, sin ninguna duda. Sí, bueno, no tengo la menor duda. Y eso que Florentino tiene muchos méritos y tal, pero vamos, el Madrid es complicado, pero lo otro no te quiero ni contar, vamos. O sea, no, vamos, le mando a Florentino y dimite en la Academia Fijo.
Antonio,
voy a proponer.
Antonio, que eres un crack, que nos encanta hablar contigo a menudo en esta casa, en el partidazo de Copa en tiempo de juego, que te esperamos aquí cuando
vale.
Quieras y que te vaya todo muy bien, ¿eh? Que nos encanta verte.
Igualmente. Venga, un placer.
Un abrazo.
Hasta
Antonio,
luego.
Adiós. One more time. Sigue la contraportada del partidazo de COPE, del partidazo de Juanma Castaño, del partidazo de mucha más gente. Y menudo cachondeo hay en la redacción con esta sección que vamos a estrenar, estas contraportadas. El concurso de la contraportada. Y hoy se han venido los jefes de todo esto, los jefes del partidazo, Jesús Bueno, Fernando Vaquero. Hola, Jesús.
Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Vaquero? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, ganga? ¿Cómo andas?
Bueno, arriba había muchas risitas, muchos pronósticos de qué iba a pasar. Aquí está Basteiro, que os ha preparado una buena encerrona.
¿Qué tal, ganga? Buenas noches.
Dale.
Pues, a ver, primera pregunta. Son nueve, ¿vale?
Pero sí, sin más preámbulos.
Sí,
anestesia.
Sí, macho, hay que ir
anestesia.
Al grano.
Venga, va.
Primera pregunta. Es al que más aproxime. Si lo sois capaces de clavar, capaces de clavar, es increíble. ¿Cuántos programas, qué número de programas lleva el partidazo de COPE?
Ah, pues eso sí lo sé yo.
Lo ponen los guiones.
Sí. 1.393 hace dos domingos, más 7, pues casi 1.400, tiene que haber.
Sí, por ahí. No. En serio, porque los guiones los hago yo. Entonces,
claro.
Entonces, 1.393, 94 que estaban, más otros 6, 7, 6,
1.400.
1.404.
4, claro.
Bueno, está bien,
no,
está,
no
está bien. Mal,
¿no?
Esa
es buena.
Esa es buena, está
vale,
bien. Perfecto.
Hombre,
os habéis quedado.
Vámonos.
Uno.
Tanta risita.
Segunda pregunta. ¿Qué día presentó Juanma Castaño el primer partidazo de COPE? ¿Qué día?
¿Qué día? Esto hace... va a ser 5 años, creo.
¿4 o 5? No. Uf, sí. Eso sí que ya...
esto ya nos ha pillado.
Esto pero tiene que ser agosto de 2015.
Sí.
Podemos decir...
No sé, el
20 de agosto...
24 de agosto.
22 de agosto.
¿De qué año? De agosto,
¿de qué año?
Pero del 2016.
Bueno... Yo no he dicho año, yo he dicho 4 o 5 años.
¡Qué trampa!
Estoy ahí, ahí.
¡Qué trampa!
No, Arauz, no, es mía.
Eso es medio punto, eso es medio.
Tercera
punto.
Pregunta. ¿Cuántos seguidores tiene el Twitter del programa?
Uf, muchos. 300, creo que son 390 o 91.
389
por ahí.
La última vez que lo miré yo, pero lo mismo ha subido un poco más. 390.
91, 90, sí, 390 vamos a dejar.
390.000.
Vamos.
Venga, vamos.
Dos.
Cuarta pregunta. ¿Cuánta gente conforma el equipo fijo del programa?
Fijo. Pues que esto es un equipo de mucha gente.
Claro.
Hombre, del día a día, vamos a decir...
10.
Vamos a ir por nombre.
Venga, va.
¿Cómo lo dijiste?
Vamos por nombre.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Joseba Larrañaga.
Alcalá.
Alcalá. Fouto. Vaquero, 5. Angelito, 6. Yo, 7.
7.
Arauz, 8.
Avilés, 9.
Avilés, 9. Álvar, 10. 10. Basteiro, 11.
Basteiro, 11. Claro, o sea, 10 más Juanma. 11.
Como un equipo de fútbol.
11. La 11.
Exacto.
Vámonos.
Quinta pregunta. ¿Cuál es el número del teléfono del programa?
El WhatsApp.
Eso, bueno, yo no me lo sé.
Yo tampoco. No.
Ahora
está ahí.
230010. Pero no sé los
tres primeros. Los tres primeros.
Empieza por 6.
Por 6 seguro. Nos faltan 2. Eso es medio punto, por lo menos. 230010.
Yo soy del programa
230010.
7.
Yo es que no. A mí me llaman. Yo no llamo al programa.
¿Con qué cifra, pregunta número 6, con qué cifra fue el líder de audiencia el partidazo de COPE? ¿Con qué número de oyentes?
753.000 oyentes. 753.
No, 750. ¿Quién da más?
790.000.
790.000.
Correcto.
Hemos sido muchas veces líderes, aunque no nos lo han dicho, pero...
700, eso es punto.
Sí.
Creo que hemos acertado más que los de arriba.
Bastante,
¿eh?
Más. Séptima pregunta. Desde que empezó el programa en 2016, ¿cuánta gente ha presentado el partidazo de COPE?
Estás para pillar, ¿eh?
Uf.
¿Cuánta gente?
Veranos, ¿desde el 2000?
¿Qué número de personas?
¿Desde qué
desde
año?
El 2016, de que presentó Juanma el primero.
Ah, desde
está.
Juanma.
Sí.
Bueno, está.
O sea, quitamos Juanma, Alcalá y Joseba.
Eso es.
Bueno, ¿a quitando Alcalá? No. Bueno,
solo Juan... Alcalá, porque Joseba está
claro,
el viernes. Ya os digo uno.
Bueno, decimos todos los que han estado.
Claro.
Pues mira, Alcalá.
Alcalá.
Joseba, que sigue.
Munilla.
Juanma Castaño, 3. Munilla, 4. Corrochano, 5.
Corro, 5.
Albert, 10. 6.
6. Santi Duque
ha presentado el partidazo.
7.
Isaac Avilés,
yo creo que no.
¿Avilés
ha llegado en verano a presentarlo?
¿Avilés?
Tuvo que hacer un sábado.
Uno
un sábado que se puso malo Albert
Díez. Es que me sonaba a mí.
De última hora y lo tuvo que presentar Avilés.
Eso fue, pues no nos lo han tirado de la cara nunca.
Avilés se cagaría.
Pues 7, 8, ¿no? 8 entonces.
8.
9. Eri Frade también.
Ay, Eri Frade,
ah, Eri.
Claro.
Eri el partidazo, claro.
Octava pregunta. ¿Cuál es la edad media del equipo del programa?
Buah, dificilísimo eso.
Ahí la sube mucho Vaquero.
Claro, yo subo muchísimo. Bueno, es que yo soy el más viejo.
Bueno, viejo.
No, bueno, yo soy el más.
Es el más
de
mayor.
Los 11.
Vivido, el más vivido.
Ah,
el
no, más mayor.
Bueno, Alcalá, pero Alcalá se quita años.
Alcalá,
Alcalá tiene 40.
26.
Alcalá se quita años.
La edad media debe estar media, en
sí,
34, 35.
35, venga,
39,9, casi 40.
Oye, pues sois muy mayores vosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y la pregunta siguiente es, ¿quién es el más mayor?
Claro, el más mayor es
Alcalá.
O sea,
¿no?
Es Alcalá,
Alcalá,
pero se quita
es de
años.
Abril del 68. ¿Y el más joven?
Y el más joven, joven debe ser tú.
Tú.
Basteiro.
Claro. Y la última, esta es para matrícula de honor.
Esta, vamos allá.
Novena esta pregunta.
Venga.
Se le ha ido. Oye, la cabeza. Se la ha ido.
¿Cuántas llevamos acertadas?
Sí, ¿cuántas? Bueno, o sea,
yo creo que 6.
1, 2, 3.
Bueno, o sea, que hemos acertado más
4,
que los de arriba.
5, 6, totalmente.
Que se
totalmente
reían mucho de nosotros.
Álvaro y Arau se reían y mira.
Y nos decían que no, íbamos a sacar
esto,
dos o tres.
Esto es un porro lo que va a decir ahora.
A ver. Venga, a ver.
De camino al estudio, por donde venís vosotros,
sí,
que es el camino largo,
sí,
por donde está el programa de Real Cope.
Sí, estoy viéndolo ahora.
¿Qué número de escaleras hay para bajar al estudio?
Buf, imposible.
Pues el otro día se pegó un castañazo, sí, un compañero, no, de Cadena 100.
Sí, pobrecito.
Por lo menos 1.500, porque rodó.
A ver, hay un descansillo y luego hay tres, eso seguro.
Ahí deben de haber...
Tres, y luego puede haber 14, puede haber 17...
17
escalones. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 es mucho. No, 20, yo creo que
hay
menos.
10 descansivos y 10.
17 y 20.
17, yo digo 17.
La respuesta, bueno, correcta es 19, que no sabéis qué dado.
Bueno, yo me he quedado uno.
Sí, 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 sí.
Ahí donde tropezó.
Se cayó el de cadena.
Y para redondear, esta ya no es de acertar, esta es vuestra opinión. Preguntas rápidas. ¿Quién es el más pesado del programa?
Ángel García.
Con diferencia.
¿El más gracioso?
Yo.
Vaquero.
¿El más trabajador?
Los 12, los 11.
Sí, yo ahí todos.
Ahí no hay que discriminar,
sí,
a nadie.
Es verdad,
yo creo que
todos.
Cada uno en su papel.
Sí, yo
todos
también lo
curran
veo así.
Como bellacos.
Yo y también lo veo así.
¿El más fiestero?
Vaquero.
Yo, venga.
Sí.
Sí.
Hasta aquí el test.
Joder, fácil, te hay que llevar de lo mejor, ¿eh? El más gracioso, el más fiestero.
Sí, hombre, claro.
Y el más currante,
¿sabes? Sí,
todos, todos los premios.
No está mal, ¿eh?
Oye, pues está muy bien este test.
Sí, sí.
¿No hay más?
Esto promete. Sí, haremos próximas secciones con... Vamos a hacer un Evia Mansilla.
O sea, nos hemos venido de la playa para hacer esto.
Totalmente.
Y ya hemos terminado.
Sí. Pero sobre, bueno, todo que hemos quedado muy bien.
Lo importante es que habéis callado todas las bocas,
sí,
de los que estaban,
sí,
arriba.
Sí,
bueno, eso lo hacemos a diario.
Se tienen que tapar, se tienen que tapar.
Mandaremos mensajitos ahora.
Que estáis en la playa, ¿no, entonces?
Sí,
sí, muy a gusto.
Hemos venido con el corocito y nada,
no,
hemos pasado
y tanto, un
par de días aquí con vuestra cita y otra vez,
bueno,
para
pues
allá.
Aquí nos quedamos con la radio. Muchas gracias a los dos por venir.
Venga, a seguirlo haciendo así.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada con Carlos Ganga.
Seguimos en el partidazo de COPE, en esta contraportada que ahora nos va a llevar de viaje por España. Ya sabéis que cada noche visitamos un rincón de nuestro país al que podemos ir este verano. Y hoy tengo que reconocer que para mí es una debilidad. Es San Sebastián. Marc Antonio Sande, muy buenas, Gabón.
Gabón, muy buenas. Y ya acabas el programa, ¿no? O sea, ya está todo dicho.
Es que después de esto, ¿no? Sí, después de San Sebastián, que eres, lo estaba hablando antes contigo, que eres un poco más o menos de adopción,
sí,
en Donosti, pero es que es un espectáculo.
Hombre, yo tengo una mezcla perfecta. Primero porque mi padre pasó gran parte de su vida aquí en San Sebastián y conozco San Sebastián desde niño, y otra porque yo he nacido en A Coruña, concretamente además, sí, en la zona de la Costa de la Morte. O sea que la mezcla esa, yo no me puedo quejar de plasticidad y de belleza en cuanto a lugares. Y San Sebastián yo creo que es la capital de lo precioso, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando, el que no haya ido sabe que tiene que ir, seguro que tiene la sensación, yo tengo que ir a San Sebastián, y el que ha ido seguramente piensa ahora mismo, tengo que
en repetir. Yo, a mí me pasó eso, la primera vez que fui a San Sebastián, cuando estaba volviendo para casa, ya estaba pensando cuándo podía volver.
Sí, porque aparte de disfrutar mismo de pasear, puedes... ejercer de auténtico profesional del gusto, yéndote a un restaurante, puedes alimentar los ojos, es una maravilla. A mí es que San Sebastián me tiene enamorado.
Y es que podemos hablar de mil cosas, de la comida, podemos hablar de las playas, de lo que
tú
quieras, de alguna excursión.
Yo te respondo de lo que quieras.
Tú, dime tú, que ¿a ti qué te gusta? De una excursión, por ejemplo, excursión que haya cercano a San Sebastián, por salirnos
claro.
un poquito.
Porque habitualmente tú pones, ¿qué hacer en San Sebastián? Y tal, y te ponen ahí, bueno, y es verdad, pues se puede hacer caso a esas guías y realmente vas a ver la esencia de San Sebastián. Yo, por ejemplo, os puedo contar desde cosas tan populares como darte un paseo por la Concha, pero una excursión, pues mira, una no muy habitual, que hace mucho los donostiarras, en Donosti tú tienes los paseos que son llanos, pero luego tienes los montes, ¿no? Donde está el Monte Igeldo, que es donde sí. todo el mundo sube a hacerse la foto de Instagram, uh-huh. y luego hay otro monte que se llama Urgul, que está en el otro extremo, en otra playa. Hay tres playas en San Sebastián, para tenerlo claro a nivel geográfico. La playa de la Concha, que está en el medio, la playa de Ondarreta, que está a la izquierda, para que te hagas una idea, que es la playa más familiar, que no hay mucha olita y están los niños ahí tranquilitos, y la playa de la derecha, que es la playa de la Zurriola, que esa playa es de surferos, es de olas y de surferos. Bueno, pues en uno de esos extremos está el Monte Urgul. Por ese monte, si tú vas rodeando todo el perímetro del monte, te llega hasta el pueblo de San Juan y pasajes San Pedro, por cierto, que es de donde es Joseba Larrañaga. Bueno, pues ese tramo es precioso. Recomendación, playa de la Zurriola, subes al Monte Urgul y te diriges a pasajes. Inolvidable ese tramo.
Y unos pueblecitos preciosos que hay por allí, Hondarribia, Zarauz, sí. Hay unos pueblos estupendos para pasear. No sé si tú eres mucho de irte allá en San Sebastián y ponerte fino de pinchos.
Bueno, yo vivo en lo que es el centro, que ¿sí? muchas veces la gente se confunde cuando dice el centro no es la parte vieja. La parte vieja es donde hay pues la cultura de pinchos, ¿no? Y bueno, otra cosa más que ya no hace falta que yo venda, porque todo el mundo, prácticamente todo el mundo y la que nos está escuchando ya se imagina lo que es ahora con las medidas del COVID, pues lógicamente con vitrinas, todo muy higienizado, con mucho control, pero sigue habiendo el ambiente de siempre, ¿no? Y desde recomendaciones que te puedo dar para ir por allí, mira, yo por ejemplo, Bordaberry, un sitio en donde te pides un arroz con Idiazábal, bueno, es que
sí, está... lo he probado, un risotto, sí.
¿Lo has tomado?
Sí, sí,
risotto.
Buenísimo.
Es,
sí, sí,
es falso
sí.
risotto, no es arroz,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí,
es pasta.
Sí, sí, sí.
Lo que
sí.
pasa es que todo el mundo cree que es arroz. Sí. Luego, no sé, la cepa, por ejemplo, es un lugar que está en una de las calles principales de la parte vieja, que hace una tarta de queso, es que te mueres con la tarta de queso. Es brutal. No sé, Casa Vergara, hay un montón de sitios que podrías visitar por allí, por la parte vieja. Y luego, bueno, al margen de lo que es la parte vieja y los pinchos, no podemos obviar que seguramente nos esté escuchando mucha gente que sí que tiene más pasta que nosotros y que se puede ir al Arzac o se puede ir al Martín Berasategui, ya no queda en Donosti, queda en Lasarte, pero que son sitios de referencia. Yo, por ejemplo, en Donosti hay lugares, restaurantes espectaculares en donde puedes comer desde el máximo nivel hasta por pocos cuartos, por mucho que digan que es muy cara San Sebastián, que lo es, ¿eh?
Sí, sí, es un poco lo que tú dices. Hay de todo, ¿eh? Hay en la parte vieja, hay de todo. Hay pinchos que son más caros, pinchos que son más baratos y luego están los restaurantes top que estabas diciendo. Amigo Martín Berasategui de esta casa entró hace poco en el partidazo de COPE con el nuevo restaurante del Santiago Bernabéu. Marco, ¿qué vas a hacer tú este verano? ¿Tienes algo pendiente o te vas a quedar por allí?
Yo Francia, porque Francia queda aquí al lado. Otra de las recomendaciones si alguien viene a San Sebastián, por ejemplo. Tú estás en Francia en menos de 30 minutos, en 20 minutos estás en Francia
sí.
y estás en la zona de las Landas, en las playas, en Nosegor, en Bayona, en Biarritz, y es maravilloso también. Pero bueno, yo como eso ya lo tengo muy visto, que lo tengo cerca, me voy a ir al centro de Francia, tirando luego hacia el este, hacia Lyon. El año pasado fui por la Bretaña y por Normandía, que fue inolvidable, y hoy, este verano vamos a conocer un poquito más esa zona.
Muy bien, Marco, pues disfruta mucho de tus vacaciones, cuídate, descansa y nos vemos a la vuelta y nos escuchamos, sobre todo en tiempo de juego y en el partidazo.
Muy bien, buenas noches a todos.
Un abrazo, adiós. ¿Quién estuviera ahora en San Sebastián o en la playa con Jesús y Vaquero? Bueno, seguro que muchos ya estáis disfrutando de vuestras vacaciones. Y aquí vais a tener el partidazo de COPE y la contraportada todas las noches de verano. O en podcast, al día siguiente si lo preferís. Hasta mañana, que paséis buena noche. It's a beautiful day.
gone away. It's a beautiful day.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.